Contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. Con un irrevocable abajo el comunismo, el reconocido dúo cubano Gente de Zona, que se presentó en la noche del sábado 28 de enero en el Festival de los Condes en Santiago de Chile, levantó pasiones entre los miles de asistentes. Alexander Delgado y Randy Malcolm, integrantes del dúo, hicieron un alto entre tema y tema y realizaron estas declaraciones contra el comunismo.
Particularmente Gente de Zona, somos la voz de todos los cubanos que han tenido que emigrar de nuestro país por problemas políticos, por los abusos que existen con nuestro pueblo. Y particularmente nosotros estamos en contra del comunismo. ¡Abajo el comunismo!
Gracias, Chile, por recibir a tantos cubanos y acogerlos.
No sé ustedes, pero yo que soy cubano, aquí van a ver el resultado del comunismo, lo que pasa con Cuba. Por eso estamos en contra de la dictadura y en contra del comunismo. Y representamos la libertad de los pueblos, que es lo más importante. ¡Arriba Chile, arriba Chile!
Tras estas palabras, según la prensa chilena, el dúo interpretó Patria y Vida, canción que se convirtiera en himno de lucha para los cubanos dentro y fuera de la isla y que con la participación de Yotuel Romero, el Funky y Michael Castillo de Los Zorros, este último prisionero político del régimen, ganaron dos premios Grammy Latino en 2021. Durante la presentación, el público, salvo algunos silbidos, se mostró receptivo al alegato de Alexander Delgado, aunque en las redes sociales las declaraciones del dúo recibieron reacciones diversas. En otra noticia, 10 niños fallecieron en el 2022 en el Hospital JM de Los Ríos, el más grande de Venezuela, que atiende enfermedades crónicas. Johandro Chacón espera no convertirse en uno más de esta lamentable cifra. Desde Caracas, la colega Aymara Lorenzo con el informe.
Aunque Joender Chacón quisiera llevar una vida como la de cualquier joven de 18 años, no puede. Cuando tenía 5 años le detectaron insuficiencia renal crónica. Desde el 15 de marzo de 2021 está sometido a diálisis para depurar su sangre porque sus riñones no pueden hacerlo. Su calidad de vida se ha deteriorado. Su madre, Yuraima Romero, contó a Radio Televisión Martí el calvario que viven por la crisis humanitaria y la hiperinflación.
Algunas veces no hemos podido venir a hacerle su tratamiento.
A diferencia de años anteriores, ahora consiguen los medicamentos, pero no pueden comprarlos por los altos costos.
Las fundaciones nos ayudan, nos consiguen medicamentos, ya que se hace difícil comprarlo.
Y a la inflación se suma lo que deben pagar para llegar a 3 veces por semana al hospital para dializarse.
Mayormente me quedaba en el hospital. Ahora que pasa a ser adulto, estoy buscando a ver cómo hago para quedarme aquí en Caracas, ya que, mire, el pasaje para allá son 24 bolívares.
En los últimos 5 años han fallecido más de 70 niños en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas. Las denuncias por estas muertes han ejercido presión, según contó la madre de Joender.
Por todos estos niños que fallecieron esperando un donante que nunca llegó.
Sin embargo, no pierden la esperanza de que cuando se reactive el programa de trasplantes en Venezuela, ella pueda donar un riñón a su hijo para que su calidad de vida mejore.
Yo sé que en el momento que mi hijo sea trasplantado, su vida será mejor. Yo confío mucho en Dios que eso va a pasar, pues.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola y bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa, Entre Dos Ríos. Con la guerra en Ucrania y la expectativa de cobertura aérea para las Fuerzas Armadas de Kyiv. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa que el primer mandatario estadounidense ha decidido no proporcionar aviones tipo F-16 a Ucrania. Michelle Sage informa además que los esfuerzos por la paz en el Medio Oriente se contemplan en la gira del secretario de Estado Anthony Blinken a la región al reunirse con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. Y en Nueva York reflejamos además la situación de falta de información por parte de las autoridades cubanas a los familiares de los desaparecidos o detenidos luego del naufragio de una embarcación rústica en las costas de Matanzas. Pasamos ahora a nuestra colega Michelle Sage en Washington.
El presidente Joe Biden dijo que no tiene planes de enviar aviones F-16 a Ucrania para ayudar en la guerra con Rusia. Él hizo los comentarios el lunes cuando regresaba a la Casa Blanca desde Maryland, donde promocionaba su legislación de infraestructura bipartidista. Esto se produce después de que el reciente anuncio de Biden de que Estados Unidos enviaría 31 tanques M1 Abrams a Ucrania revirtiera meses de argumentos de Washington de que eran demasiado difíciles de operar y mantener para las tropas ucranianas. La decisión de Estados Unidos convenció al canciller alemán Olaf Scholz de aceptar enviar 14 tanques Leopard 2 y permitir que los países europeos con tanques envíen algunos de los suyos. Esto después de que Scholz expresara su preocupación por una acción unilateral que provocaría la ira de Rusia. En otra noticia de importancia, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó a la Cisjordania el martes para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas, un día después de pedir el cese de la escalada de violencia y reafirmar el respaldo de Washington a una solución de dos estados para el conflicto de décadas entre Israel y los palestinos. Blinken declaró que lamentaba el asesinato de civiles palestinos inocentes durante el aumento de la violencia entre israelíes y palestinos durante el pasado año. Él pide que se le permita comenzar expresando las condolencias y pesar de Estados Unidos por los civiles palestinos inocentes que han perdido la vida en la escalada de violencia durante el último año. Blinken hizo un llamado a la calma en ambos lados luego del asesinato de 7 personas por parte de un palestino armado frente a una sinagoga la semana pasada, en el peor ataque de este tipo en el área de Jerusalén en 2 años, lo que elevó el total de israelíes muertos en ataques palestinos desde el 2022 a 33. El secretario de Estado se reunió con líderes de la autoridad palestina que están profundamente desilusionados después de meses de incursiones de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada, que han matado a más de 200 palestinos, incluidos civiles y combatientes militantes, desde el 2022. Solo en enero, 35 palestinos murieron en enfrentamientos con las tropas israelíes, en el mes más sangriento desde el 2015. Mientras que las autoridades dicen que los ataques a propiedades palestinas por parte de colonos israelíes también han aumentado. La semana pasada, la autoridad palestina suspendió su acuerdo de cooperación en seguridad con Israel después de la incursión más grande en años, cuando las fuerzas israelíes penetraron en el campo de refugiados en la ciudad norteña de Jenin, provocando un tiroteo en el que murieron 10 palestinos. El lunes, en una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Blinken instó a Israel y a los palestinos a aliviar las tensiones tras un aumento de la violencia en la región. Dice Blinken que Estados Unidos quiere asegurarse de que haya un entorno en el que se pueda, en algún momento, crear las condiciones en las que se pueda comenzar a restaurar una sensación de seguridad para israelíes y palestinos por igual, y que por supuesto hace mucha falta. Sin embargo, aparte de los llamados a la moderación, Blinken no ofreció ninguna idea particular para calmar la situación y no quedó claro de inmediato en su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu que la administración Biden propondría alguna. Después de reunirse con Netanyahu en Jerusalén, Blinken reafirmó la creencia de Washington de que una solución de dos estados era la única forma de resolver el conflicto palestino-israelí. Por su parte, Netanyahu, en la conferencia de prensa, no hizo referencia al reciente estallido de violencia, sino que habló de los peligros que Irán representa para Israel y su esperanza de expandir los llamados acuerdos de Abraham, que son pactos de normalización con varios países árabes. Y por último, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó una solicitud de visa de visitante de 6 meses para permanecer en Estados Unidos, según informó su abogado, lo que indicaría que es posible que no tenga la intención inmediata de regresar a Brasil, donde le esperan problemas legales. Bolsonaro ha hecho la solicitud a pesar de los llamados para que se revoque cualquier visado estadounidense que tenga el exmandatario tras las violentas protestas en Brasilia. Un portavoz del Departamento de Estado señaló a la agencia Reuters que los registros de visa son confidenciales bajo la ley estadounidense y agregó que no se puede discutir detalles de casos individuales de visa. Su representante legal, Felipe Alexander, ha dicho a la prensa que Bolsonaro permanecerá en Estados Unidos mientras su solicitud esté pendiente. Bolsonaro voló a la Florida 2 días antes de que terminara su mandato el 1 de enero y que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el cargo antes de que los partidarios del expresidente asaltaran la capital del país. Los seguidores del exgobernante saquearon el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial, pidiendo que se anularan las elecciones de octubre en las que ganó Lula. La máxima corte de Brasil ha acordado abrir una investigación a Bolsonaro por supuestamente alentar las protestas antidemocráticas. Este mes, 41 miembros demócratas de la Cámara de Representantes pidieron a la administración del presidente Biden que coopere con la investigación de Brasil sobre las protestas y que revoque cualquier visado que tenga Bolsonaro. El Departamento de Estado ha dicho que corresponde a una persona que entró en Estados Unidos con una visa denominada A, reservada para diplomáticos y jefes de Estado, salir del país en un plazo de 30 días o solicitar un cambio de estatus migratorio si ya no se dedica a asuntos oficiales. Se cree que Bolsonaro entró a Estados Unidos con un visado de este tipo. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora vamos hacia Naciones Unidas con los temas de las situaciones en Ucrania, Irán, Haití y Venezuela. Las batallas en el oriente de Ucrania son calificadas como feroces. Al Moscú y Kiev combatir por el control de la ciudad de Bakhmut, entre otros poblados estratégicos en la región de Donetsk. Al respecto, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
Turning to Ukraine, our humanitarian colleagues are telling us that fighting and hostilities over the weekend killed and injured civilians.
En torno a Ucrania, nuestros colegas humanitarios nos informan que las batallas y hostilidades durante el fin de semana ultimaron e hirieron a civiles, mientras que instalaciones críticas, entre estas varios hospitales, fueron dañados en ambas partes de las líneas de combate.
On Saturday evening, dozens of civilians were reportedly killed or injured during an attack.
El sábado por la noche se informa que docenas de civiles fueron ultimados o heridos durante un ataque contra un hospital de Novoaidar en la región de Luhansk, actualmente bajo el control militar de la Federación Rusa. El sábado más temprano, otra instalación médica fue alcanzada en un área bajo control ruso en la región de Jersón.
And on Sunday, attacks were reported in Kherson City and other parts of the region that are...
El domingo se informa de ataques en la región de Jersón y en otras partes de la región bajo control de Ucrania. Se informa que trabajadores médicos fueron heridos cuando el hospital clínico de Jersón fue alcanzado por fuego. Otros civiles fueron ultimados o heridos, mientras que la infraestructura civil, incluyendo hogares y escuelas, fueron dañados. El vocero de la Secretaría dijo que en la ciudad de Kharkiv, un edificio residencial fue alcanzado por fuego el domingo por la noche, una vez más cobrándole la vida a civiles y causando heridas entre los sobrevivientes. Dujarric de la Rivière dijo que los colegas humanitarios de la ONU sobre el terreno apoyan a los sobrevivientes. Según el vocero, Naciones Unidas cuenta con acceso limitado a áreas no bajo control de Ucrania y no puede verificar de manera independiente el número de bajas. Dujarric añadió que está claro que el derecho humanitario internacional prohíbe los ataques indiscriminados y requiere que las partes tomen todas las precauciones posibles para evitar o minimizar el daño causado a civiles. Naciones Unidas, a través del vocero, hizo un llamado a ambas partes para cumplir con estas obligaciones. En torno a Irán, Dujarric se refirió al terremoto del fin de semana en Irán.
Colleagues, humanitarian colleagues on Iran, there was a, as you may have seen, a 5.9 magnitude earthquake on Saturday evening.
Como vieron, hubo un terremoto de magnitud 5.9 el sábado por la noche en Irán. Se nos ha comunicado que se llevan a cabo operaciones de rescate y para el asesoramiento del daño, mientras que la agencia iraní adscrita a la Cruz Roja Internacional ha movilizado equipos de emergencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán ha solicitado ayuda de Naciones Unidas y estamos dispuestos a apoyar esta respuesta. Dujarric de la Rivière manifestó el pésame de Naciones Unidas al gobierno de Irán y a las familias afectadas. Por otra parte, el vocero de la Secretaría también se refirió en el encuentro con la prensa haití, en particular en relación a los menores haitianos. Así habló Stéphane Dujarric de la Rivière.
And in Haiti, at least 2.6 million children are expected to need life-saving assistance.
En Haití se espera que en el 2023 al menos 2.6 millones de niños y niñas vayan a requerir ayuda para salvarles las vidas. De acuerdo a UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en los últimos 2 años el número de niños haitianos que requieren ayuda humanitaria ha visto un aumento de 500,000. UNICEF afirma que el aumento en la violencia armada, combinado por el resurgimiento del cólera, la inseguridad alimentaria y la inflación, han restringido el acceso a servicios esenciales de salud, nutrición, agua e higiene, así como de educación para millones de menores y de sus familias.
Working with partners on the ground and the government, UNICEF has scaled up its humanitarian response.
Trabajando con socios sobre el terreno, el gobierno, UNICEF, han aumentado la respuesta humanitaria, pero hacen un llamado por ayuda adicional. La respuesta humanitaria en Haití recibió un 40% de su financiamiento requerido durante el 2022, haciendo el llamado menos financiado para la operación de emergencia de UNICEF en Latinoamérica, así como en el Caribe. Haití ha solicitado ayuda internacional para combatir las gangas que controlan la gran parte de la capital de Port-au-Prince, mientras que la policía haitiana protesta contra el gobierno ante la muerte de miembros de la policía y lo que califican como la inacción del primer ministro Ariel Henry. Policías vestidos de civil atacaron la residencia privada del primer ministro Henry en el momento en que él viajaba de vuelta a Port-au-Prince luego de la cumbre de la Comunidad de Latinoamérica y del Caribe. Luego de ese incidente, algunos manifestantes, quienes se identificaron como funcionarios de la policía, arremetieron contra el aeropuerto en la capital con la intención de bloquear el aterrizaje del avión del primer ministro Henry. Estos motines por la policía surgen como respuesta al aumento en los casos de policías ultimados. De acuerdo al Sindicato Nacional de Policías Haitianos, en las últimas 2 semanas, al menos 15 policías han perdido sus vidas en Haití como consecuencia de la violencia gangsteril. Por otra parte, los esfuerzos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también le llevó a Venezuela. Al respecto, el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric de la Rivière.
Speaking of Latin America, you will have seen that Volker Turk, the High Commissioner for Human Rights, concluded his visit to Venezuela over the weekend. While there, he met with President Maduro and other government officials.
Y en relación a Latinoamérica, Volker Turk, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó una visita a Venezuela durante el fin de semana. Mientras estuvo allí, realizó un encuentro con el presidente Nicolás Maduro, entre otros funcionarios gubernamentales, incluyendo aquellos involucrados en el diálogo México para confrontar las crisis tanto política como económica del país. Dujarric de la Rivière añadió.
Mr. Turk expressed the need to heal the deep divisions in Venezuelan society and also encouraged authorities to take meaningful steps towards reforming.
El señor Turk manifestó la necesidad de sanar las profundas divisiones en la sociedad venezolana al alentar a las autoridades a que tomen pasos significativos que conduzcan a la reforma en los sectores de justicia y de seguridad y para que tomen el liderazgo en construir la confianza con las víctimas y con las organizaciones de la sociedad civil venezolana para que éstas sean escuchadas y sean incluidas en un diálogo significativo para que respondan a su situación. En Venezuela, organizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales han manifestado que nueva legislación propuesta por el gobierno para controlar a grupos de la sociedad civil pondrían fin al último remanente que funciona de la democracia del país y le llevaría un paso más próximo a convertir a Venezuela en un estado policiaco. La legislación fue dada a conocer el pasado martes y si se aprueba la segunda vez que sea presentada, obligaría a las ONGs a suministrarle al gobierno información financiera para escrutinio de su agenda política. Aquellos que el gobierno venezolano estima están involucrados en actividades políticas o que ponen en peligro la seguridad nacional quedarían prohibidos. Bajo el titular Madre de Desaparecido en Naufragio de Cárdenas, denuncia no recibir información de las autoridades de que no les comunican nada. En extenso informe en el portal de Radio Televisión Martí, suscrito por Yvette Pacheco, Yulisán Barrios, la madre de un joven desaparecido en el naufragio de una embarcación rústica de Cárdenas, Matanzas, asegura que las autoridades no le proporcionan información sobre las operaciones de búsqueda y que su esposo permanece detenido tras sobrevivir la tragedia. Así lo reflejó Yvette Pacheco sobre los sucesos de la semana pasada al intercambiar con Yulisán Barrios.
Madre de un joven desaparecido en el naufragio de una embarcación rústica en Cárdenas, Matanzas, la pasada semana, asegura que las autoridades no le dan información sobre las operaciones de búsqueda, pero además que no ha podido ver a su esposo, quien permanece detenido tras sobrevivir la tragedia.
No nos dan información, no nos dicen nada. Como único podemos enterarnos es por mediación de las redes.
Así lo dijo a Radio Martí Yulisán Barrios, quien reside en Cárdenas y es madre del joven de 21 años, Luis Eduardo González, quien pudiera estar en un cayo cercano al naufragio, según sobrevivientes.
Él me contó que ella lo vio delante, nadando, ayudando inclusive a una muchacha, que ella todo el tiempo pegado así detrás de su papá. Me dice, Yulis y yo, que vine más cansada, y él tiene que haber llegado, él tiene que estar ahí en el cayo. Entonces también la muchacha que le ayudó, y yo llegué y él me ayudó, yo estoy viva por él. Él tiene que haber llegado porque se fue antes de mí. Ya cuando íbamos llegando a la orilla, yo le dije, suéltame, porque no quise seguir abusando de él. Y él no me quería soltar. Y yo le dije, sí, vivo, suéltame, ya yo llego. Me dijo, si yo llegué, y él se me fue adelante, él llegó.
Yulisán asegura que se enteró del naufragio de la embarcación que salió de Cárdenas el lunes 23, precisamente el martes, un día después, cuando pudo ver a su esposo en el listado de los sobrevivientes detenidos.
Yo me enteré por la calle, fui directo al policlínico de Santa Marta. Cuando llegué allí, el médico que los atendió me dijo, si estuvieron allí, este es el listado. Los atendimos y los mandamos directamente para la unidad de Santa Marta. Allí llegué a la unidad 5:30 de la tarde. Yo estuve allí 24 horas contadas, sin ningún tipo de información.
Según Barrio, su esposo permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones Policiales en la ciudad de Matanzas.
Se lo llevaron en dos patrullas para el técnico sin dejarnos verlo, con la misma ropa que tenían puesta sucia, llena de petróleo, sin un baño. Mi esposo está todo quemado, los pies, sus partes.
Mientras continúa la búsqueda por parte de embarcaciones particulares.
Han salido varias embarcaciones pesqueras particulares brindando su ayuda. No, yo los ayudo con el combustible, yo los ayudo con lo que tengan que llevar de comer para que puedan ir. Ellos, no, tranquila, nosotros vamos, no hay que darnos nada.
Radio Martí contactó con la unidad de bomberos de Cárdenas.
Sí, la búsqueda todavía.
El reporte oficial indica que hasta el momento 11 personas sobrevivieron al naufragio, mientras 12 se encuentran desaparecidas y otras 5 perdieron la vida en el incidente.
Yulisán asegura que se enteró del naufragio de la embarcación que salió de Cárdenas el lunes 23. Precisamente el martes, un día después, es cuando pudo ver a su esposo en el listado de los sobrevivientes detenidos. Su esposo permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones Policiales en la ciudad de Matanzas. Yulisán Barrios fue a la unidad de policía en Santa Marta y dijo permanecer 24 horas contadas sin que las autoridades le brindaran ningún tipo de información. Yulisán es madre del joven de 21 años, Luis Eduardo González. Luis Eduardo González pudiera estar en un cayo cercano al naufragio, de acuerdo a dos jóvenes quienes sobrevivieron la tragedia. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a Patricia Martínez, quien es nuestra productora, así como a nuestra colega en Miami, Yvette Pacheco. Mi aprecio va para ustedes, gentiles radioyentes de Radio Martí, al sintonizarnos en su programa Entre Dos Ríos, en esta última edición de enero del 2023. Les invito a nuestra próxima edición muy cordialmente, su corresponsal también en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...